cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.
Me voy, como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos, y su historia se ha vuelto ilusión.
Políticos que se van, o que está casi seguro que se van, o depende de la bolilla para dónde caiga, George.
Bueno, me voy, como se han ido tantos. O sea, que no es una lista exhaustiva la que vamos a hacer acá, uh-huh. Vamos rápido. Vamos con los que han dejado algunos momentos para el recuerdo. Hay otros que no tanto. Yo creo que si le pregunto ahora a la audiencia por senadores y diputados, ¿alguien conoce a todos los políticos que tenemos, a los casi 120? Y no, seguramente muchos no solo no le conozcan la cara ni el nombre.
Porque aparte muchos de los diputados a veces se encargan de no ser muy conocidos, ¿no? Porque pasan un lustro ahí sin proponer mucha cosa. Es muy difícil conocer a los 99 diputados, muy difícil.
Totalmente, sí. Y tienen el changuide que son de departamentales, ¿no? Capaz que tu departamento, sí. Ahí lo conoces un poco más, pero ajá. Para el que es de Montevideo, capaz que el que es diputado por Flores no lo conoces mucho, ni sabes mucho en qué anda. Vamos con los que no van a renovar la banca, ¿no? ¿Existe todavía la chance de que haya algún movimiento en diputados? Sí. El otro día que ustedes hacían como un vistazo a ojo de pájaro. Yo que sé, casos como el de Maía, por ejemplo, que en un principio no renovaría su banca. Hay que ver bien qué pasa con diputados, cuántos terminan siendo y todo. Pero sí. Todo indicaría que no.
No, y después hay un segundo movimiento que depende de quién sea presidente, ¿no? Porque el que gana el gobierno tiene muchos cargos para repartir en ministerios, en empresas públicas, y ahí puede haber legisladores que asumen su banca, pero que a los pocos días ya se van a un ministerio o a una empresa y entra su suplente.
Sí, por ejemplo, la vicepresidenta, el caso de Cose, por ejemplo.
Claro, que eso va a ocurrir también, ¿no? Y va a ocurrir con muchos que de repente van a un ministerio y dejan su banca. Y perdón, y te cierro esto. Incluso pasa a veces con senadores electos, como María Fajardo, senadora electa del Partido Nacional, que elige asumir su banca como diputada por Soriano, entonces queda libre el lugar en el Senado. Y ahí vamos a perder a otra mujer en el Senado porque María Fajardo va a asumir su banca en diputados.
Una trampita ahí con la cuota femenina. Por ejemplo, vamos a arrancar así. Beatriz Argimón. En realidad Beatriz Argimón es la vicepresidenta. Uh-huh. Pero fue una figura durante todo este periodo legislativo. Nos ha dejado muchos momentos jugosos que ahora vamos a analizar algunos. Pero no llegó al Senado. No. Su lista... La lista 5 no alcanzó los votos suficientes. Acuérdense que la calle Pou encabeza.
¿No estaba diputada tampoco?
No. Acuérdense que
Pablo Dala estaba diputado.
Acuérdense que la calle Pou encabeza todas las listas blancas y como no va a asumir por esta lista, en realidad queda su suplente, que
salvo
es Nicolás Olivera.
Claro, el lugar de la calle Pou en el Senado lo paga la 404.
Así que Beatriz Argimón, que presidió la Cámara de Senadores.
¿Ese lugar quién lo elige? ¿Lo elige el elegido? ¿Por dónde entra?
Sí, lo podés elegir vos.
Por ejemplo, en el caso de la calle Pou, que estaban todos en cabeza de lista de varias, ¿no?
Se arregla la interna blanca, ¿quién paga ese lugar? Si el candidato a presidente o el actual presidente encabeza las listas.
La calle lo que hizo fue hacerle un favor a todo el Partido Nacional encabezando todas las listas para no tener un favoritismo específico. Pero sería realmente un mala leche si entra en la lista de otra persona.
Dejó uno que sacó un solo senador.
Claro, lo matás. No haría eso nunca. Lo hizo como un favor para todos.
Claro.
Si
mi lista es la 404, que la 404 pague mi banca.
Exacto. Pero bueno, Beatriz Argimón, por ejemplo, de los muchos momentos que nos arrojó, tuvo el episodio... Arrancó arriba Beatriz Argimón con el episodio de Cristino.
Fue al toque, tempranito.
Fue al toque que le pasó eso. Pero hizo muchas más cosas, ¿no? Fue una gran negociadora, una gran articuladora para los blancos. Y tuvo muchos momentos picantes en el Senado donde le tocó trancar o directamente, te diría que casi que pelearse con mucha gente. Por ejemplo, tenemos, para mencionarles uno de estos episodios, ¿no? Un ida y vuelta que tuvo muy recordado con Oscar Andrade en la Cámara de Senadores. Andrade, en una sesión muy picada... Empezó a hacer un discurso levantando el tono y se dio este intercambio. Escúchenlo.
Hace falta haber pisado la facultad de Daniel, Mario, Botán, aunque no parezca. ¡Hace falta!
Senador, disculpe, sí. Usted se está refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala además para defenderse.
Está bien, ahora respeto. Yo la entiendo, presidenta. Ahora, no vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá. De todo, ¿eh? Y tengo acá anotado, de
usted
todo.
Espere un poquito que estoy hablando. ¿Usted quiere que le diga todos los epítetos y falta de respeto que desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, le dijo al interpelado? Mire, le digo, le voy a decir, secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad, todo eso dijo. Así que cállense la boca y siga con respeto.
Bueno, me hizo que estaba de tapaboca porque era más demente.
Y con tapaboca puesto, Argimón.
Sí, estaba.
Plena pandemia.
Muy picado por los intercambios que se han dado, a veces muy tensos, entre el oficialismo y la oposición. Después, ¿se acuerdan que Beatriz Argimón tiene una trayectoria también en el feminismo?
Sí, claro.
Abogado por las mujeres de negro, el tema de los femicidios, es un tema en el que ha estado muy presente ella. Hubo un...
Ella siempre iba a la marcha feminista del 8 de marzo, por ejemplo.
Hubo un caso donde eso se notó más que nunca, que fue un intercambio con otra senadora que no va a repetir, así que hacemos un 2x1, que es Amanda de la Ventura.
Exacto.
Que estaban hablando sobre el tema de los homicidios, un tema recontra, picante, durante este gobierno.
¿Amanda de la Ventura es MPP?
Es la vertiente.
No entró.
Amanda de la Ventura... venía hablando sobre el tema de los homicidios, se habían juntado en realidad para hablar específicamente de los homicidios, y en un momento se habían subido, bajado, qué se estaba haciendo, cuál era el plan para reducirlos, y en un momento empieza a virar fuerte sobre el tema del femicidio. Y ahí tiene este intercambio muy polémico con Argimón.
Se va a referir a los femicidios, que sería la parte de ese tema, porque hasta ahora está fuera de tema. Le dije a todos los compañeros que han antecedido, tratemos en lo posible de estar en el marco del tema, como todos los senadores han estado.
Señora presidenta.
Se estaba hablando de los... ¿Se acuerda? ¿Quiere que le repita por qué estamos acá? Con mucho gusto.
No, ya sabemos.
Vamos a aclarar, no solo para usted, porque de pronto a esta hora todos nos hemos un poco olvidado. La convocatoria es a efectos de recibir al ministro a fin de considerar la situación en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios.
¿Usted quiere decir, señora presidenta, que...
Ojo con lo que va a decirme.
Bueno. No,
porque la pregunta... Quisiera bajar y contestarle.
No, la pregunta es para todos. En realidad, si matar a mujeres no son homicidios.
Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga. Perdóneme. Lo que estoy es, le acabo de preguntar si usted quiere que hable de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema.
Yo me acuerdo de este episodio, rayando el botijeo contra Amanda de la Ventura.
Sí, fuerte.
Demasiado, me pareció.
Cuando le recuerdo el tema, claro.
Sí. La botijeo un poco.
Una persona que se ha plantado varias veces, Argimón, en su lugar, que presidente de la
Ahora
Cámara.
Hay que conducir la Cámara,
Tenés que ser la persona que modere a Graciela Bianchi y a Óscar Andrade cuando se ponen a debatir.
Entre otros. Horas y horas.
¿A quién la ven mejor en ese rol? ¿A Cose o a Ripoll? No se caguen, opinen. Bueno, lo dejamos para otro día.
Sí.
De penes blandos,
Bueno,
qué manga de penes blandos.
Cualquiera de las dos va a ser interesante ver cómo reaccionen. Porque a Cose no le conocemos ese rol y a Valeria Ripoll tampoco. Valeria Ripoll, que todos tenemos ese discurso de barricada fuerte duro, me interesa verla en este rol. Y Cose es una persona que viene muy del mundo ejecutivo.
Lo que sabemos es que son dos personas con personalidad muy fuerte y con carácter.
Las dos van para adelante. Para seguir con el Partido Nacional, ¿no? Hay uno que no va a repetir, que probablemente sea uno de los más conocidos por la gente. Hablamos de Juan Sartori. Sartori no va a repetir ni en el Senado ni diputados. Quedó fuera del Parlamento Juan Sartori. Esta campaña tuvo como gran protagonista a Ojeda en las cuestiones mediáticas, ¿no? Y capaz que se nos escapó que Sartori hizo su propia campaña de expectativa. Como por ejemplo este spot que podemos ver ahora.
Como automovilista.
Que las cosas se logren, hay que ir a fondo. Una carrera no se gana de la noche a la mañana. Requiere preparación y la valentía de agarrar el volante. En esta carrera por un Uruguay mejor, hay que acelerar a fondo. Esta carrera comenzó hace 4 años y no podemos frenar. Quiero llevar esa energía a la política para generar nuevas oportunidades y más trabajo para los uruguayos. Sabemos cómo hacerlo y ya lo hicimos. ¿Te subís?
Sí, en realidad hace 5 años empezó, ¿no?
¿Cuántos votos tuvo la 880, que era la lista de Sartori, más allá de que se haya plegado como segundo del herrerismo?
Ahora no me acuerdo del número.
No recordamos, pero
una cifra de chaucha.
No metió ni un diputado.
Pobrecito Juancito Estraneo, que es el que bancaba como un campeón.
Bueno, piensen que se le fue silachando buena parte de su sector, que se empezaron a ir, ¿no? Muchos enojados, diciendo que no conocían a la persona que realmente tenían al lado, con críticas bastante veladas, pero duras.
Pero Alem García sí, como un soldado al final.
Sí. Juan Sartori fue una persona que...
No larga ahí, pero tiene pedo, parece.
Juan Sartori fue una persona que estuvo muy ausente del Parlamento, fue uno de los legisladores más faltadores.
48.000 votos.
Bien, Alvin.
Bien, igual,
No, tan mal.
No le fue tan mal.
No llegó senador.
Pues no, pero si iba a diputado, entraba.
Sí.
¿Y quién fue el diputado de entrada?
O sea, es que ahora no me acuerdo del nombre, pero no estaba él encabezando la lista de diputados. Acordate que en muchos casos eran acuerdos por departamentos y listas.
Sí, depende.
Yo voy como senador y vos venite y vas a encabezar diputados y vamos sumando votos. Les iba a decir que en el caso de Sartori estuvo muy ausente del Parlamento, presentó mucho proyecto que quedó en la nada, pero nos arrojó algún que otro momento divertido, como por ejemplo no teniendo claro cuándo era que tenía que estar en sala y cuándo no. Este momento, por ejemplo, es de una nota que le hacen ahí mismo en el Parlamento, mientras estaba votando algo y él no tenía claro que tenía que estar ahí.
Buena coincidencia en el tiempo, pero bueno, parece algo que Uruguay vuelve a marcar, digamos, un hito.
Sí, parece una coincidencia increíble que el Día del Medio Ambiente estemos aquí en el Parlamento.
La palabra no está en sala. Bien.
A ver. Sartori.
No está en sala.
Bien. Pasemos a votar, si les parece. Acaba de llegar a sala el senador Sartori.
Señora presidenta, baje la mano nomás, que rápido.
Termina siendo anecdótico. Igual tiene una cosa. Termina siendo anecdótico y...
Está haciendo una nota, escucha que grita detrás Sartori y no está, y sale corriendo a entrar.
Ver, termina siendo gracioso porque es Sartori, pero esto ha ocurrido con legisladores de todos los partidos toda la vida.
Obvio.
Que están en el baño, están en la cantina, están charlando y escuchan que los llaman y salen rajando.
Pero la actitud de Argimón es como diciendo... Otra vez.
Todavía que viene poco.
Claro, y no entra.
Cada vez es... Esperando la garrosa.
Claro.
Sartori con un perfil muy simpático, si se quiere, pero que tenía muchas críticas a la interna dentro del propio Partido Nacional. Sí. Por ejemplo, en la campaña que él hizo como precandidato el periodo pasado, no sé si se acuerdan, por ejemplo.
Con Iturralde.
Bueno,
Gandini no lo quería tampoco y lo acusaban de campaña sucia, aparte.
Bueno, tenés por un lado la acusación de demagogia y la acusación de campaña sucia. Uh-huh. La acusación de campaña sucia nunca se comprobó nada.
Pero lo acusaron.
Desde
el sector de la calle Pou.
Por lo tanto, no le dieron ningún cargo en el gobierno. Uh-huh. Fue de los pocos en el Partido Nacional que no le dieron absolutamente nada, ¿no?
Como a Verónica Alonso, que la dejaron afuera también de todo.
Exacto. Uh-huh. Y, por ejemplo, tenías esta promesa que había hecho en la campaña.
¿Qué necesita el Uruguay? Tenemos un plan, el plan de todos. Con un país donde nuestros abuelos no tengan que preocuparse más porque les faltan los medicamentos. Mi compromiso con los jubilados y pensionistas es garantizar los remedios y acceso a tratamientos especializados a través de la tarjeta Medifarma. Todos van a tener acceso sin costo al medicamento que necesitan.
Bueno, polémico, como poco, una promesa de campaña sea medicamentos gratis para todos los que lo necesiten, ¿no? Y dar una tarjeta diciendo en caso de que Sartori sea electo, esto va a funcionar.
Eso era algo que se iba a dar, que él tenía que cumplirlo si era presidente. Como no fue presidente y fue legislador...
No le dieron bola.
Claro, no se la llevaron.
Exactamente. Por el lado del Frente Amplio, los más perjudicados sin duda fueron los serenistas. En las elecciones el MPP arrasó. Al Partido Comunista no le fue mal, hubo otros sectores que también anduvieron bien, pero en el caso de serenistas, el sector de Mario Vergara,
Donde hay mucho ex Asamblea Uruguay.
También, que el astorio-vergarismo, podemos llamarle, ¿no? Si querés, el astorio-vergarismo.
Porque el astorismo de la 21-21 es como que se unió a ese sector, se terminó uniendo. Algunos se fueron para otro lado, ¿no?
Y bueno, Vergara tuvo una precandidatura que no le fue muy bien, al final se terminó deshilachando un poco el sector, se fueron Álvaro García, Cristian Di Candia, se empezaron a ir otros. Al final quedan afuera dos históricos que son del astorio-vergarismo, ¿no? Tenés por un lado a Maía, ¿no? Justamente por el astorismo. Lilian Quechichán quedó afuera también, ex ministra de Turismo. Y en diputados, un caso que tal vez la gente lo conozca, que es el de Gustavo Olmos. Gustavo Toto Olmos
quedó afuera.
Que tuvo un intercambio de acusaciones porque una esa diputada suplente de su
Martina
sector.
Martina Casas, claro, su suplente.
Y secretaria,
su suplente,
al parecer, de hecho.
Sí, claro. Lo acusó de un acoso sexual. Por si no se acuerdan, un breve resumen de lo que fue ese Gustavo Olmos versus Martina Casas.
Causa por acosos sexuales sigue siendo investigada por la justicia y el Tribunal de Conducta del Frente Amplio falló a favor de Olmos. La causa laboral podría tener novedades. Según informó el semanario Búsqueda y confirmó BTV Noticias, en la defensa de la demanda, María Frente Amplista, sector al que los involucrados pertenecen, presentó un escrito refutando las acusaciones de Casas. La joven en su reclamo planteó que existía una asimetría de poder y desigualdad relacional manifiesta. Ante esto, el sector sostuvo que se hace un uso indebido de conceptos como diferencia de edad y altura física que entiende solo útiles en el análisis de la violencia sexual con niños y adolescentes. No estamos en una sede penal, el acoso sexual en el ámbito laboral no constituye delito y la señora Martina Casas no es una niña ni una adolescente, afirmó María Frente Amplista. Por otro lado, Casas también sostuvo que había desigualdad relacional, lo que para el sector fue descontextualizar la realidad. Martina practica el arte marcial Aikido, que deriva el uso de las armas tradicionales orientado a la defensa personal y la lucha cuerpo a cuerpo. En cambio, el acusado Olmos tiene un acortamiento de la pierna izquierda a consecuencia de un accidente, argumentó el sector.
Bueno, fue un episodio que dejó...
Sí, en la justicia.
Y agregaban que por ese acortamiento de la pierna renguea al caminar. O sea, eso junto con que ella practicaba artes marciales, Aikido, era una de las pruebas que María Frente Amplista presentaba algo para decir no puede haber habido un abuso de poder, digamos.
¿Y ella en qué lista está?
Ella en realidad no se presentó se fue del sector en el que estaba, por entender que no la apoyaron.
Sí, claro, no está en la lista, no.
Claro, no. Y bueno, seguimos. Por ejemplo, del mundo cabildante...
Tengo dato de Sartori que queda...
Perdón para cerrar, lo que pasa es que Martina Casas se ofendió mucho con el Frente Amplio porque institucionalmente el Frente respaldó a Olmos y permitió que Olmos mantuviera su banca hasta ahora.
Sartori iba en alianza con la 71. En el escrutinio primario, la alianza sumó 84.000 votos, pero todavía no está... separado para cuál va.
¿Cuánto sacó Sartori?
Sartori estaba primero en la lista de diputados. No sabemos cuántos diputados podría llegar a sacar la lista o la alianza con la 71, pero esa alianza sacó solo un senador, que era Lacalle Pou, y el primer suplente es Heber.
Que se acuerdan que Raffo quería ser la primera
suplente.
Pero
no sacó la 71 ningún diputado, entre las dos listas juntas sacaron
No está el dato oficial todavía. Probablemente la 71 haya sacado diputado, pero tiene, Sartori estaba en la lista de diputados solo de la lista de él.
Solo
la
880.
Compartían la lista de senadores.
Ok, sé que votó menos de 40.000.
Claro, sí, la lista de seguro que sí.
Yo me imagino que el primero a diputados en la 71 tiene que ser Juan Martín Rodríguez, ¿no?
Entró.
Que entró. O sea, un diputado tiene la 71.
Bien, del mundo cabildante se dio la situación de que la mayoría no repite. ¿Por qué? Porque en realidad Cabildo Abierto quedó afuera del Senado y quedó con solo dos diputados de los 11 que tenía. Por lo cual, muchos de ellos van a quedar afuera. Sería difícil hacer toda una lista de grandes momentos que nos dejaron los legisladores cabildantes y que no vamos a poder repetir. Pero hagamos alguna, por ejemplo. Manini es el líder, por supuesto, pero tal vez el escribano Guillermo Domenech sea una de sus principales figuras.
Fundador del partido
y probablemente el que fue a buscar a Manini, supuestamente.
Le creó el partido para Manini.
Y el que nos ha arrojado los momentos más jugosos de todos. El primero de ellos seguramente se lo acuerde, ¿no? Porque involucra un episodio en este programa.
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que se traspasaron todos los límites.
Se ha dicho que garchan entre hermanos, diciendo que la gente del interior y particularmente los riverenses hacen prácticas sexuales aberrantes, cuando sabemos que en todo el interior, y así se formó la patria, se practica la endogamia, pero nunca el incesto.
Endogamia sí, incesto nunca.
Claro que veo que sí, están a Campilla en el Parlamento, digo, está mal esto.
Delicioso discurso del escribano Guillermo Domenech, que incluyó mucho más, tuve que cortar por tiempo, ¿no? Al escribano Domenech se ha extendido muchas veces hablando sobre la sexualidad. En muchos casos cuando se lo preguntan, en otros cuando no se lo preguntan lo ha tirado igual.
Pues sí, por ejemplo, acá en Fácil Desviarse no se lo preguntaron ese día.
No, se lo preguntó explícitamente. Pero pienso, por ejemplo, en el caso de la entrevista que le hizo Gabriel Pereira en La Mira, que fue una de las primeras donde empezó a hablar del tema de sus opiniones sobre la homosexualidad y nos arrojó esto, ¿no?
Se supone que la unión es de hombre y mujer como matriz de una familia.
El casamiento, llamémosle, la unión, bueno, la unión civil, digamos. O sea.
Mire, yo es una conducta sexual que no es la que yo practico, ni es la de mi grado, ni es la que recomiendo.
Sí.
¿No?
Si viene un hijo suyo y le dice, papá.
Y con mucho dolor aceptaría.
Soy gay.
Con mucho dolor aceptaría este.
¿Con dolor?
Sí, con dolor porque no es lo que yo creo que uno quiere tener nietos, quiere tener una descendencia, pero bueno, lo seguiría queriendo porque es mi hijo, ¿no? Creo que es la conducta a seguir. Lo seguiría apoyando en lo que pudiera.
¿A usted le dolería más que le dijeran soy gay que soy estafador?
No, las dos cosas me dolerían.
Bueno, sí, son las típicas preguntas de boliche que se hacen amigos, ¿viste? Sobre la posibilidad de tener un amigo. Sí. Son las mismas preguntas, esas.
Gabriel. Ya lo mencionaste, ¿no? El episodio de Fácil Desviarse agarró por otro lado y se terminó convirtiendo en un viral. Escúchenlo.
Uh-huh. Usted entiende que no, para el caso de una persona homosexual no tendría que decirle nada, no tendría que... No. Le acepta su identidad.
Es un problema personal de él.
¿Un problema? No.
Bueno, conducta personal con la que yo disiento. Y está condenada desde el Levítico a Romanos 1, ¿no? O sea que los que tenemos una formación cristiana, vamos a decir que eso es una conducta equivocada. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que no respetemos a la persona, porque incluso los mandamientos exigen eso, amar al prójimo como a ti mismo. Amas a la persona, su conducta es equivocada en ese aspecto, como puede estar nuestra conducta equivocada en otros aspectos.
Uh-huh. Es equivocada en base a la Biblia, entonces esa es la fuente de...
Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado, ¿no? Me parece que no.
Uh-huh. Los hechos demuestran que está preparadísimo.
Bueno, pero se ve que no. Se ve que no. Porque,
el hombre y la mujer. O sea, el ano del hombre y la mujer. Bueno, porque el sexo anal existe en ambos sexos.
Bueno, ¿no? Estamos derivando de lo político.
Qué fuerza. Usted puso el ano arriba de la mesa, le dijo el sapo.
¿Cómo te gusta pinchar ahí?
No, yo no.
Sacaste el video.
Todo crédito del sapo.
De irse o no irse, la que entró y se fue ya es Ana María Carro.
De identidad soberana.
Alejandra Carro, ¿no?
Alejandra Carro. Porque Salle va de diputado por Canelones. Por eso entra Nicole Salle como primera suplente de Montevideo.
O sea que los dos diputados de identidad soberana
la rompió,
son los dos Salle.
La tiró
Gustavo y su hija Nicole.
Sí, señor.
Qué fuerte.
Hay mucho más material que tengo. ¿Podemos hacer una tanda y seguimos? Bien, bueno, entonces...
Irene,
la semana que viene.
Rapidito. Irene Moreira, por ejemplo, ¿no? Claro. Fue ministra de Vivienda, tuvo que renunciar por el caso de adjudicación a vivienda a cabildantes. Se fue con la calle Pau pidiéndole la renuncia, pero se fue ella con un discurso de barricada como este.
Voy a hablar de este hecho de público conocimiento, que no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar. Como lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir, no hemos actuado a lo largo de estos 3 años fuera de la normativa vigente.
aplaudida por su propio funcionario, ¿no? Tenés el caso, por ejemplo, del diputado Martín Sodano, el carozo Sodano. Yo les he contado en alguna circunstancia que nos arrojó uno de los mejores títulos de Fácil Desviarse, que es que casi fue abortado, vivió en la calle, fue adicto. Tremendo. Y llegó al Parlamento. Sodano nos dejó una declaración bastante polémica. Tenemos un video. La realidad es la lectura, ¿no? ¿No? ¿No llega? Perfecto.
Ah, dale, pero me tiró el preámbulo.
No, es un audio solo, es un audio solo. ¿Lo tengo por ahí?
A ver. A ver qué decía Sodano.
Ah, no lo tenía. Mayo.
Lo escuchamos la semana que viene.
Perfecto.
Antes de la tanda, gracias, George.
Gracias,
George. Un dato importante de los amigos de Record. Escuchen bien, están buscando vendedor demostrador, viajero de plaza e interior. Así que los que tengan experiencia en el rubro ferretero y estén buscando laburo, envíen su currículum a info@record.com.uy o también por WhatsApp al 094-111-999. Así que ya saben, Record, como siempre, es un amigo de fierro.
Qué bien, vos. Se suman ahí a la familia de Record, ¿eh? Un beso para Jackie. Mira, te quiero decir que DirecTV D-Go trae la semifinal de la Comebol Libertadores, que se juega en el Estadio Centenario, ¿vieron?
Hoy.
Este miércoles 30 a las 21:30 horas, Peñarol recibe a Botafogo y saldrá.
Esta
va
noche.
A salir por todo Peñarol para. Peñarol quiere la final. Así que
por lo menos por su honor, ¿no?
Sí, no te lo pierdas, lo mejor del deporte lo vivís en DirecTV y en D-Go, así que llamá al 0800 1839. Y ves el partido por DirecTV.
Muy bien.